La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro.
Hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en una entrevista más de este ciclo que estamos haciendo por los 115 años de La Voz del Interior. Hoy nos acompaña Gabriela Parola, muchísimas gracias por venir. Gabriela, una pionera del periodismo en la rama deportiva entre las mujeres en Córdoba. Hace 30 años que iniciaste con esto. ¿Cómo te imaginas el periodismo específicamente de acá a 2030?
Uy, ya está en una primera ola. Hola. Mucho gusto, encantada. La verdad que es un placer tenerte frente, Euge, que aparte siempre te leo y te pongo comentarios porque la mirada de la mujer transforma el mundo y transforma la comunicación. Así que realmente es un placer leerte siempre aquí en La Voz. Y con todos estos cambios, yo que vengo de otro siglo, porque es así, es real. Empecé en el 89, imagínate todos los cambios que tuve que pasar. Cuando a veces comento mi cobertura en el 95 en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, que tenía que salir yo hacía radio y medio gráfico, también estábamos en Página 12, y en A Diario, no me acuerdo cuáles los dos medios. Y bueno, el tema era de cómo comunicar, cómo poder llegar con los medios que teníamos en el momento. Y teníamos los teléfonos públicos, esos naranjas que poníamos, que pasaba y pasaba. Y cuando te decían que estabas al aire, tenías que esperar que hiciera la parte de la tanda, el locutor, y se caían las monedas. Y vos decís, estabas con el grabador y el teléfono que se cortaba. Ah, no, o sea, lo que era hacer periodismo en ese
gente
momento.
Gente que nos está viendo ahora, capaz no saben lo que era el teléfono naranja ese, ¿no?
Exactamente, el teléfono
cambió
público.
Cambió mucho el consumo. Bueno, en ese tremendo cambio, ¿cómo imaginás? ¿Qué te imaginás?
Dios. No puedo imaginarme, porque no. Yo cuando mandaba los U-matic para Teledeportes, imagínate que era una cosa así gigante.
No sé qué es el U-matic.
Bueno, era un cassette gigantesco. Lo mandábamos como una encomienda por el transporte de micro para que llegue acá a Canal 12 y lo pudieran editar en Prointel. Así que imagínate de esto. Y yo, mis archivos eran La Voz del Interior. Tenía una carpeta para Andrea Verónica Ávila, para José Meolans, para Georgina Bardach, para todos los de la época, ¿no? Alicia Barrancos, y yo ahí buscaba sus tiempos de los 100 metros pecho, 100 metros libres de José, y ahí era mi archivo. Imagínate ahora es todo al alcance, tenés todo tan fácil, así que imagínate, no me puedo, en ese momento ni me imaginaba todo esto, redes sociales, uh-huh, esto de Wikipedia, que vos ingresás y tenés todo y cada uno de su historial. Ese historial lo hacíamos nosotros, así que era muy artesanal el periodismo. Realmente no me lo imagino con esta vorágine de la tecnología.
Recién hablabas de que la mujer, la mirada de la mujer cambia el mundo. Sí. Fuiste una pionera en, uh-huh, ese momento. No recuerdo, uh-huh, que haya habido otra haciendo, uh-huh, todo esto que vos me decís, estando en un juego panamericano en 95. Sí. Hoy se leen más firmas de mujeres, sí, se ven más las mujeres en el
hay
medio.
Hay tres acá ya.
Acá ya tres, ayer, exactamente.
Sí. Muy bien, aprendí. Muy bien. La verdad que es maravilloso. Sí.
Y para futuro, el rol de la mujer, y perdón, ahora, que tenés también un programa con eso, ¿no? Sí, ellas sí, en el deporte, así, en para tratar sociales de contar también todo eso.
Sí, yo creo que esto de empoderamiento de la mujer se está dando naturalmente. Más allá que han pasado muchas cosas y que eran necesarias tal vez para revalorizar nuestra mirada y nuestra tarea, que es tan importante igual que el hombre. Esto de plantearnos la igualdad, ¿no? Ella en el deporte, tenemos la mirada de Andrés Guañasqui, que es el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba, y esto de plantearnos hacer un programa de ellas en el deporte con protagonistas mujeres, pero con la mirada de los dos, porque también hay que incluirnos. Pues también digo, no irnos al otro extremo, que lo nuestro es lo válido, lo mejor, y que luchamos por lo nuestro, sí, pero junto con el hombre, no aislarnos, no revalorizar demasiado lo nuestro en detrimento del hombre. Yo siempre planteé, mira que yo vengo del 89 y había mucho machismo en el periodismo, uh-huh, no voy a dar nombres, pero cuando yo ingresé me dijo un periodista que era de fútbol, ¿qué hace una mujer acá en Canal 12? En un programa deportivo. Y otro le contesto, ¿y por qué no?
Bien, y empecé, ese era un adelantado, sí, claro.
Una gran persona. Y empecé tan de abajo. Y me acuerdo que escribía en las Olivetti, cuando llamaba por teléfono por los resultados, estaba Francisco Panero, que trabajaba acá. hacía rugby y yo llamaba a los clubes para saber los resultados y le redactaba para que él lo dijera al aire. Y así empecé y de ahí fui productora, hice móvil en exterior, después ya hice piso y así fue pasito a pasito. Y cuando yo vi mi nombre en los créditos, fue un logro tan importante para mí.
¿Entre todos hombres?
Entre todos hombres. Fue una cosa. Aparte, cuando había que hacer algo, ¿quién puede ir? Yo. Los fines de semana, yo. Hay que ir yo. No había cumpleaños, no había fines de semana. Me internaba a editar con el editor. Yo editaba todas las notas de todos, que ellos iban a hacer la nota, los hombres, y se iban, y yo me quedaba editando. Después le hacía el copete para que lo pudieran presentar. El tema es la conquista por el propio valor del trabajo de uno. Cuando uno tiene confianza en lo que hace, y yo les decía, pero podemos hacer de otra manera esto. Ah, está bueno lo que dice la Gaby. El tema es estar, nunca dejar de esos espacios cuando te lo dan, demostrar que podés, que estás predispuesto. Y me imagino que por qué no, se habla siempre de un 30%, de un 50 y 50, basta de los porcentajes. La persona que va a estar ahí, no importa el género, no importa la genitalidad tampoco, importa la capacidad. Uh-huh. Y la oportunidad que te den a demostrar que sos capaz de estar para ese lugar. Si no sos capaz, vendrá otro. Si fue hombre u otra mujer, bienvenido sea. Yo soy más por el lado de que te den la oportunidad de demostrar que podés estar en ese lugar. Más allá de quién, si es un hombre o una mujer.
Bien. Siempre recién contaba de los archivos y todos los deportistas que nombraste son deportistas amateurs. Siempre sí, estuviste sí. abrazado sí. a esa rama del deporte abrazada.
Y tal vez eso me ayudó, ¿no? A buscar mi propio espacio, porque imagínate en ese momento entrar por el fútbol o el básquetbol, estaban las grandes figuras. Uh-huh. Y tal vez fue una estrategia mía, más allá que yo vengo de la extracción del deporte amateur. Mi padre, dirigente deportivo en La Gloria muchos años, mi hermano fue también atleta. Y yo fui jugador de handball, entonces por eso sentía el tema de la necesidad de generar esto de un espacio para los deportes amateur.
A futuro, viendo sí. la Córdoba que se nos viene, tenemos todos para escribir un mejor futuro, dice sí, este claro. lema de los 115 de La Voz. En el deporte amateur, hace ya, vas a cumplir 20 años en la Agencia Córdoba Deportes, uh-huh. si bien no estás en la gestión en sí, pero algo conoces técnico, al dedillo, sí, digamos, obvio. Lo que sucede.
El deporte federado.
¿Qué te imaginas o cómo ves que puede crecer? ¿De la mano de qué? ¿En qué nos tenemos que apoyar para que de acá a 2030 contemos otra realidad del deporte? Uh-huh.
Te digo, yo en estos 20 años he visto crecer enormemente las políticas deportivas. Yo que vengo de cuando jugaba handball, yo le pagaba, hacíamos la polla para pagar a los árbitros, para pagarnos las camisetas, para pagarnos los viajes. Yo llegué hasta ser seleccionada a nivel nacional. Como no teníamos recursos para ir a entrenar con la selección todas juntas de diferentes partes de la provincia, nos mandaba una planificación y entrenábamos acá contra varones. Y yo ahí cuando me rompí el ligamento, fue todo un tema. De eso, a tener becas deportivas, a tener una ayuda económica sistemáticamente todos los meses, vos sabés que antes del día 10 tienen depositados los deportistas a través de un banco con una tarjeta que lo pueden sacar en cualquier lugar del mundo. También el apoyo a poder viajar, una planificación también tenido en cuenta a nivel argentino, porque cuando ya representan el país, también tienen un apoyo para poder viajar, hacer giras internacionales, eso no existía antes.
¿Y qué falta? Entonces, digamos, todo eso ayudó, pero siempre falta, digamos, siempre la plata es poca, siempre el
claro,
apoyo
en el
poco.
Pos de seguir mejorando, ¿no? Por supuesto, porque siempre es poco para los grandes deportistas o para de repente no limitar nuestro rendimiento, porque sabemos que a lo mejor puede ser cabeza de gato acá, pero para seguir creciendo, ir a nivel internacional, ni hablar con el costo que significan los pasajes. Tal vez buscar hacer otra ingeniería de los recursos, uh-huh. ¿no? Tal vez el compromiso de los privados, de cómo sacar de algún impuesto, un porcentaje que vaya específicamente a las arcas del presupuesto deportivo, porque se hacen muchas cosas y bien. Te digo, porque yo lo veo de cerca, este del acompañamiento de los deportistas, sabemos dónde están, qué hacen, en esto de participar en las becas, no solamente en lo económico, sino también en este feedback que tenemos con el deportista, que sabemos qué gira tienen, dónde están, cuándo vienen, cuál es su próximo objetivo. Le hacemos un acompañamiento, que eso no existía antes. Uh-huh. Entonces el deportista eso, vos sabés que lo valora mucho, más allá de lo económico, que siempre es poco, o siempre necesitarían más para poder crecer, sobre todo en el deporte amateur, que es muy costoso los viajes, el sentirse acompañado. ¿Cómo te fue? ¿Estás lesionado? ¿Tenés el centro de alto rendimiento? ¿Tenés el fisioterapeuta para que te haga todas las sesiones sin costo? Porque también esto de gestionarle cosas es muy importante, no solo lo económico.
A nivel país, la gestión anterior subió el rango de deportes a ministerio, uh-huh. lo puso junto a educación. Sí. Ahora esta gestión que acaba de asumir lo pone con turismo. ¿Por dónde va? Digo, ya estás metida en esto, pasan los gobiernos, uh-huh. y a nivel nación el deporte va ahí, como que en una bola sin manija, que no sabemos dónde ponerlo para darle mayor entidad, para poder aprovechar esa secretaría, esa agencia o lo que sea. ¿Por dónde te parece a vos que pasa?
Yo creo que ha mejorado bastante. Fruto de esto vimos un gran rendimiento en los Juegos Panamericanos, histórico, de Argentina y de Córdoba, ni hablar. Creo que están haciendo las cosas bien. Ahora, al darle la cuestión del Ministerio de Deporte y Turismo, creo que esto le va a dar un presupuesto mayor. Uh-huh. La gente que está, creo que es muy capacitada, por lo menos la que estuvo trabajando hasta los Juegos Panamericanos, aceptaron muchas cosas de apoyar a giras internacionales, porque fruto de esto lo escuchamos, sobre todo te escuchaba a vos entrevistar a los cordobeses y también un equipo que fue de la Agencia Córdoba de Deportes, esto de que les pagaron las giras, que pudieron medirse con contrincantes que después los vieron de igual a igual compitiendo los Panamericanos, y porque muchas veces pasaba que era una sorpresa, pero en las giras internacionales, en todo esto de los sudamericanos, en los panamericanos propios de su deporte, en los mundiales, se midieron de igual a igual, potencias, uh-huh. con países como nosotros y encima de una provincia. Creo que esto le dio un salto de calidad al deporte. Por supuesto, es una base que podemos seguir mejorando, obviamente, que dependemos mucho de un presupuesto, sí, seguro, pero también nos escapamos de la realidad de nuestro país, ¿no? De lo que es la dolarización hoy, del euro, si vas a hacer giras por Europa. Y en el amateurismo se nota mucho eso, pero creo que hay que crear una nueva ingeniería para los recursos. Yo creo que por ahí está en la cosa, porque las políticas deportivas hay a nivel nacional, a nivel provincial, ni hablar con la Agencia Córdoba de Deportes, que es un ente que se maneja muy dinámico en la cuestión administrativa, y tenemos una llegada muy directa a la hora de pedir una ayuda económica, o ni hablar las becas deportivas, que tenemos una relación muy directa con las federaciones. En el momento de elegir, hacen ellas un orden de prioridades de las performances que han tenido los deportistas el año anterior. Entonces creo que se está trabajando muy bien en ese aspecto, pero creo que la cuestión presupuestaria es un limitante a la hora de poder crecer pensando en las competencias internacionales, porque nos quedamos acá en competir a nivel argentino y somos los mejores. En Córdoba, no por eso, digo, siempre queda el mote de Córdoba cuna de campeones, ¿no? Porque realmente Córdoba es pionera en la cuestión del trabajo en equipo, en las políticas deportivas. Es realmente muy bueno. Pero bueno, no nos podemos quedar en Argentina. Y ya para hacer el salto de calidad necesitamos un presupuesto mucho más oneroso pensando en el alto rendimiento. Por eso creo que ahora deberíamos pensar en una política deportiva municipal, provincial y nacional, ¿no? Esto de apuntar el deporte de iniciación, el deporte social en lo municipal, el deporte de mediana y alta competencia en lo provincial, y el altísimo rendimiento deportivo, la élite del deporte, creo que debería estar cubierto por el ámbito nacional.
Muchísimas
Yo por lo menos
gracias.
Pienso así.
Muchísimas gracias.
Un placer
ha
enorme.
Sido un gusto.
Igualmente para
gracias.
Mí.
Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.